I ara el que volem fer és parlar amb la Rosa Maria, amb la Rosa Maria Tristán. Ella és la portaveu d'Aliança per la Solidaritat, ella és periodista. I ho volem fer perquè aquesta ONG denuncia que els últims 15 anys més de 1.500 persones han estat assassinades defensant el medi ambient. O sigui, no és que ho denunciïn ells, sinó que és una investigació d'una revista científica, Nature Sustainability, que ha revelat aquesta xifra absolutament esfereïdora. En 15 anys, més de 1.500 líders o activistes que defensaven el medi ambient han estat assassinats, més que el nombre de soldats britànics i australians morts en zones de guerra. Per tant, podríem estar parlant d'una autèntica guerra contra aquests líders medioambientalistes, aquests líders ecologistes. A més, hi ha un aspecte col·lateral, que és que la majoria d'aquests assassinats passen en zones indígenes. De tot això, en volem parlar amb la Rosa Maria Tristán, com us dèiem fa un moment. Hola, Rosa Maria, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
No, te agradecemos que nos atiendas por teléfono. Es absolutamente impactante, es abrumadora esta cifra de 1.500, más de 1.500 líderes o activistas medioambientales muertos en 15 años, ¿no?
Pues sí, sí, la realidad es que lo es, y lo que es más grave es que es muy probable que esta cifra incluso sea menor de lo que es realmente está pasando, porque hay muchos casos de asesinatos de líderes y activistas indígenas y no indígenas que quedan, digamos, ocultos porque se considera que han sido ajustes de cuentas, casos de delincuencia común, y que en el fondo lo que esconden son casos también de persecución y de criminalización y de muerte de líderes activistas ambientales, ¿no? Y sí, esto está pasando, y como comentabas, pues lo dice una revista científica después de haber hecho una exhaustiva investigación sobre los asesinatos entre el año 2002 y 2017, ¿no? En ese periodo de 15 años. Y hay que decir que incluso desde el 2017 las pistas en algunos países han aumentado, ¿no? Como en Guatemala o como en Colombia, por ejemplo. Entonces, aun siendo unas cifras ya desorbitantes, ¿no?, que lo piensas y dices que sea más peligroso defender tu territorio que ir a una guerra, es muy duro, ¿no? Pues aun así incluso podrían ser superiores, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos puesto lo que realmente se dice en esta investigación, ¿no?
Vamos por partes. ¿Quién está detrás de estos asesinatos, de esta persecución mortal, criminal, contra los activistas medioambientales?
Bueno, en estos casos se puede decir que no, en la mayoría de los casos no existe luego, judicialmente no se puede probar quién ha estado detrás, aunque evidentemente todo apunta a que los que están detrás son los que tienen intereses económicos en esos territorios, ¿no? Uh-huh. Porque son territorios donde viven los indígenas, que son, entre otras cosas, los mejor protegidos a nivel medioambiental, zonas donde hay ríos, donde hay bosques, donde hay tierras, ¿no?, que son muy codiciadas en estos momentos por muchas iniciativas empresariales, y que en aras, en algunos países, sobre todo en países como señala esta investigación, donde hay estructuras muy corruptas y muy débiles, pues las empresas, grandes compañías, muchas de ellas transnacionales, con muchísimo poder, pues terminan queriendo ir a estas zonas donde viven los indígenas a hacer sus negocios, ya sean agrobusiness, o sea, agronegocios agrícolas, sean mineras, sean hidroeléctricas, en fin. Y entonces se encuentran con comunidades que llevan ahí viviendo desde siempre, y que, bueno, les cuesta mucho organizarse y enfrentarse a estos poderosos, ¿no?, que llegan de fuera. Pero hay gente particular que lo hace, son esos líderes que logran movilizar, y por ello pues pasa como pues eso, ¿no?, que acaban asesinados o acaban en la cárcel, asesinados como Berta Cáceres, pero es que no solo Berta Cáceres, es que son muchísimos más,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, en fin, el caso que todos recordamos, y es el que me ha venido a mí a la cabeza ahora hace un rato preparando entrevistas, el de Berta Cáceres, que fue asesinada en 2016, fue un caso muy mediático, la líder ecologista hondureña. Y lo que pasa es que luego he puesto líderes indígenas asesinados y me ha salido, o sea, una lista enorme de nombres en México, en Guatemala, en fin, nombres propios de gente pues reconocida y que pasan absolutamente desapercibida en nuestro lado del mundo, ¿no?
Pues sí, es así. Yo creo que es así de triste, por eso al final es necesario que existan días como hoy, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para visibilizar lo que está pasando en muchas comunidades que están muy alejadas, porque es que son sitios a los que ya cuesta muchísimo llegar, aun estando dentro del propio país, entonces no sale muchas veces la información de lo que allá está ocurriendo. Y cuando sale, pues se queda, si acaso, en el ámbito regional y como mucho nacional. Rara vez pasa, como en el caso de Berta, que afortunadamente tuvo un impacto internacional, pero otros muchos casos no llega, no es posible.
¿Y
las comunidades no tienen esa capacidad? Bueno, pues Berta, porque ya era una persona conocida a nivel internacional, uh-huh. y bueno, pues tuvo esa, ¿no? Hubo esa movilización, mucha más repercusión. Ella trabajaba con organizaciones internacionales que la apoyaban también. Y entonces, bueno, y su caso fue también brutal, ¿no?, de tiroteada en su domicilio, ¿no?, ella y el compañero con el que estaba en aquel momento, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pero hay otros muchos casos que no son tan, digamos, no dirigen grandes o pequeñas organizaciones, sino que son líderes pequeños en sus comunidades y, bueno, ni siquiera, pues ya te comentaba, ¿no?, que sus muertes llegan a tener repercusión ni siquiera más allá de su comunidad. Bueno, pues le han matado, pues sí.
Oye, una cosa, partiendo un poco del principio, el 25% de la tierra es de los indígenas. ¿Podríamos hablar de los indígenas de hoy en día como los grandes olvidados, como los grandes parias de este mundo globalizado del siglo XXI, una gente que tiene unos pueblos que tienen una serie de recursos de tierras, pero que no tienen poder efectivo para conservarlos, que son, como estamos viendo, pues perseguidos, asesinados? ¿Quiénes son los pueblos indígenas?
Bueno, los pueblos indígenas en realidad son mucha gente, ¿no? Estamos hablando de 370 millones de personas y distribuidos en muchas zonas del planeta, desde el Ártico, donde viven los pueblos inuit, hasta los indígenas no contactados, que es el caso extremo de aislamiento, que son los que viven en la Amazonía, ¿no?, en la zona fronteriza entre Brasil, Perú, toda esta zona. Y el resto, muchos son comunidades indígenas que, digamos, que están que están contactadas y que están distribuidas por todo el planeta, de África y de prácticamente todos los continentes, ¿no? Incluso en Europa, ya digo, tenemos los inuit. Pero, efectivamente, como comentabas, pues son los olvidados y son los invisibilizados, ¿no? Porque no tienen realmente ellos el poder, no tienen ningún poder más que la defensa de su territorio. Y, sin embargo, todas las investigaciones que se realizan nos dicen que son los verdaderos guardianes de la biodiversidad de este planeta, porque son los primeros interesados en que su entorno se mantenga como de forma que ellos puedan seguir viviendo ahí, ¿no? O sea, que sus ríos no estén contaminados, que siga habiendo bosques, ¿no?, porque viven de lo que sacan de los bosques. Eso es realmente lo que nos cuentan las investigaciones. Evidentemente, cuando llega gente de fuera, lo que intentan es dividir pues a estas comunidades, ¿no?, mediante presiones y ofertas. Bueno, yo te ofrezco un trabajo, que son trabajos bastante miserables lo que les ofrecen, ¿no? Y intentan dividir las comunidades y presionar, y todo eso además afecta su estructura social, ¿no?, que es muy comunitaria. Pero eso es, evidentemente, como dices, pues sí, a nivel económico y político no tienen ningún poder, ni siquiera en países que tienen una población principalmente indígena, como por ejemplo es el caso de Guatemala, donde hay muchos más indígenas que
personas. Una presidenta indígena, ¿no? Rigoberta Menchú.
Tuvieron una premio Nobel indígena, como fue, como es Rigoberta Menchú, y sin embargo, en sus instituciones políticas prácticamente no tienen ninguna presencia, ¿no?
Luego hay otros casos como Ollanta Humala en Perú, creo recordar, sí. Hugo Morales en Bolivia, pues son ejemplos de personas de origen indígena que han llegado a tocar a poder efectivo. Lo que pasa es que supongo que el estatus de los indígenas en relación a la administración y a su propio territorio dependerá de cada país, aunque supongo hay un común denominador, que es que, como comentabas ahora, sus derechos son muy pisados, no son nada preservados. Supongo que es muy diferente, pues, el caso de indígenas en según qué zona de Brasil con los indígenas en Canadá, ¿no? Que sí que tienen unos derechos sobre su territorio, aunque también su situación siempre es un poco discutible, ¿no? Supongo que varía de país en país, ¿no?
Sí, varía. Claro, evidentemente hay países, como te comentaba, que son, digamos, con estructuras más frágiles como Estado, con mayores niveles de corrupción, donde desde luego todo el que quiere invertir y quiere acaparar algún recurso lo tiene mucho más fácil que donde existe una democracia consolidada, ¿no? Y donde los indígenas pueden encontrar, las comunidades indígenas pueden encontrar canales de comunicación para hacer saber cuál es su situación. Ahí, en otros sitios ni siquiera se cumple la legislación a la que están obligados, porque existe un convenio internacional, que es el convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a todos los pueblos indígenas de forma previa, libre, bien informada y sin mala fe, de todos los proyectos que van a ir a sus territorios. Y hay países, como por ejemplo el caso de Guatemala, donde esto no se cumple, y que cuando la justicia a la que recurren los indígenas quiere dar su visto bueno, los proyectos ya están prácticamente terminados.
Ahí en el estudio se especifica que el 68% de estos asesinatos, de estos crímenes contra líderes ecologistas indígenas, defensores de su tierra, ocurren en Latinoamérica, entre Centro y Sudamérica, aunque hay otros territorios, pero estoy pensando, por ejemplo, en la India, ¿no? Todo el subcontinente indio, que tiene una gran masa de población indígena, ellos les llaman tribales, ese es el nombre que utilizan constitucionalmente, y donde hay también muchísimas luchas medioambientalistas en relación al territorio, ya sea por zonas de minerales, zonas de aguas, en diferentes partes del país, sobre todo en el centro y el este del país. Lo que pasa es que ahí hay una sociedad civil muy organizada, unos medios de comunicación muy potentes, ONGs que se hacen eco de... y seguramente la violencia no es tan bestia. ¿Por qué? ¿Por qué estos niveles de violencia en Latinoamérica? ¿Hay un historial violento intrínseco en la historia política y social de esos países?
Bueno, siempre han sido países, recordemos por ejemplo, pues eso, ¿no? Las guerras civiles que ha habido en Centroamérica, ¿no? En muchos países.
Los años 60, 70, 80, sí.
Y los estados que han surgido de ahí, digamos, los gobiernos que han surgido de ahí, que no, en fin, que han sido gobiernos bastante ligados al grande del norte, ¿no? Que es Estados Unidos, a sus acuerdos comerciales, y, en fin, o sea, que te quiero decir que evidentemente la sociedad civil en Centroamérica y Latinoamérica, que también es fuerte y ha habido grandes movilizaciones y grandes luchas, ¿no? En Centroamérica por los derechos sociales, ¿no? Y políticos de la población, pues están viviendo ahora mismo un momento bastante crítico, ¿no? Como vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Colombia con Duque, lo vemos en Guatemala con Jimmy Morales, que bueno, ahora podría salir del gobierno, pero no se sabe. Las elecciones, en Haití lo que está pasando ahora mismo prácticamente con una violencia tremenda, pues en las calles por la situación ya de desesperada de la población con un gobierno muy corrupto, ¿no? O sea que en estos momentos se está viviendo una situación de retroceso de derechos y evidentemente esto, si afecta a todos, pues a los pueblos indígenas les afecta mucho más.
Oye, hay una película, de, creo que recordar que es de Pixar, no me acuerdo, que es la película Río, no sé si es de Pixar, dudo mucho que sea de Disney. Bueno, hoy en día creo que son lo mismo, pero que se llama Río y que hay toda una historia en torno pues a la Amazonia, en la cual los protagonistas luchan contra unos industrialistas y con sus propios matones que quieren explotar, pues quieren cortar madera, vamos, quieren cortar los árboles, que es el caso más conocido, supongo, pues de explotación de recursos y de oposición pues de indígenas, ¿no? Uno de los más conocidos. ¿Ayuda en ese tipo de tramas enmarcadas en productos comerciales que consumimos masivamente para sensibilizar un poco de esta situación?
Bueno, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista personal, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga por visibilizar este tipo de situaciones es bienvenido, siempre que no se caiga en un sensacionalismo absurdo, ¿no? O que yo creo que películas, libros, series de televisión, demasiadas pocas hay para lo que es la cantidad de eventos que están sucediendo ahora mismo, ¿no? O sea, comentábamos en nuestro comunicado el caso de Bernardo, ¿no? Por ejemplo, que es un maestro líder indígena maya quechí, que está ahora mismo en la cárcel, condenado a 7 años y medio de cárcel por participar y por defender ríos de hidroeléctricas, como el caso de Berta. Y bueno, o sea, quiero decir, pues daría su vida para una película, pues seguramente que sí, ¿no? Si todo lo que sea visibilizar a estas personas les viene bien, porque lo que no existe no va a tener repercusión y por eso mueren tanta gente sin que nos enteremos, ¿no? Entonces, visibilizarles está bien, que se sepa de sus luchas, y sea por un bosque, sea por un río, por lo que sea, ¿no? Siempre dentro de unos límites, claro, de no caer en un sensacionalismo que al final no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Es que esa película no la he visto.
No. Bernardo es de El Salvador de Guatemala, quiero recordar.
Es de Guatemala.
Y claro, es que estar condenado a una prisión de Guatemala, como son las prisiones ahí, con presencia pues de las maras, ¿no? En fin, es como una condena a muerte en vida, pero en cualquier caso, dos cuestiones para ir acabando. ¿Tienes la sensación que, en fin, que lo que retrataba un poco la película La Misión, aunque sea, pues eso es una analogía un poco, diríamos, una licencia, ¿no? Un poco simbólica, poética, ¿no? Pero aquellos, al fin y al cabo, ¿no? Aquellos líderes, aquel momento evangelistas, ¿no? De hace 500 años defendiendo, pues, a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Frente a los colonos, en aquel caso españoles, pues que en 500 años la situación sea un poco similar con los indígenas, que hoy en día el ejército no sean pues de conquistadores españoles, sino que sean conquistadores disfrazados de multinacionales.
Pues un poco es lo que está pasando a veces, ¿no? Que te encuentras allí casos como el de la hidroeléctrica esta de Renace, volviendo al caso de Bernardo, que dices, bueno, si en el fondo yo he estado allí con él, porque Alianza por la Solidaridad, dentro de su campaña Tierra, lo que hace es precisamente destinar fondos para investigar casos en los que se producen esta serie de expolios por parte de empresas que, pues en fin, que no cuidan mucho los derechos humanos y ambientales cuando invierten en el extranjero. Y yendo con Bernardo por las comunidades, veíamos cómo la empresa Renace repartía 4 mochilas en los colegios. A mí me recordaba esta imagen, ¿no? Una sala, un campesino, y con eso ya creen cumplido su proyecto social, ¿no? Respecto al impacto que supone desviar el cauce de prácticamente el cauce entero del río al lado del que viven 29.000 quechíes, ¿no? En la zona esta de Alta Verapaz. Y me recordaba un poquito esa imagen que dices de la
misión,
¿no? De llegamos aquí, dejamos nuestras mochilas, un día les montamos una fiesta con globos para los niños y con eso ya se quedan contentos y no van a protestar porque les estemos espoleando el agua del río Pavón, ¿no?
También es conocido el caso de Pere Casaldàliga, ¿no? Que no es indígena, pero fue a Brasil y defendió pues el pueblo de los derechos de los pueblos amazónicos y que se enfrentó pues a los terratenientes y a sus ejércitos particulares. Supongo que también hay casos de gente, ya sea en el marco pues de una misión religiosa o no, de una misión pues no gubernamental, de activistas que son, supongo, también perseguidos y asesinados, ya sea no indígenas, ¿no? Supongo que hay...
Sí, también los hay no indígenas, ¿no? Bueno, nosotros hemos destacado, dado que es el pueblo de los días indígenas, por la situación de los indígenas, pero por supuesto que hay activistas que no son indígenas y que igualmente son perseguidos, acosados y criminalizados, que no están solo los que
un trabajo muy de riesgo, ¿no?
Claro, sino que también están los que al final, por participar de estas luchas, el Estado y la justicia y las empresas se enfrentan contra ellos. Imagínate la situación de un pequeño maestro, o sea, de un maestro de una comunidad indígena, de un líder indígena, que es un agricultor que se tiene que enfrentar a la maquinaria de la justicia de su país, que no tiene ni para pagarse el abogado, ¿no? Entonces, ni para poner un recurso en el caso de que sea condenado.
Oye, ya para acabar, Berta, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar, para luchar contra estas campañas violentas, criminales contra los líderes indígenas? No sé, a veces vamos al súper o tiendas especializadas y compramos estas chocolates, ¿no? Que ponen el distintivo de comercio justo, ¿no? Que tiene puesto una serie de implicaciones de derechos a los indígenas o también pues de, yo qué sé, pienso en los móviles y en la tecnología con la crisis del coltán, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Consumir menos? ¿Siempre respetar esas etiquetas? ¿O eres un poco no crítica, pero no tienes confianza plena con todo esto?
Bueno, yo creo que evidentemente todo lo que hacemos tiene impacto. Desde luego eso que comentas respecto al consumo pues tiene impacto, porque si vivimos en un país donde en mayo ya hemos acabado con la capacidad que tenemos de generar recursos naturales y tenemos que recurrir a los recursos de otros países para nuestro consumo, pues ya da idea de que estamos, el equilibrio no existe. Y luego ya más en concreto, pues sí que desde luego seguir apoyando, aparte de eso que dices que es importante, ¿no? Pues seguir apoyando organizaciones que estamos intentando revelar estos casos, visibilizarlos e intentando en esta forma apoyar y proteger a estas personas, ¿no? Que están al otro lado del mundo, muy escondidas en lugares, ¿no?
Remotos.
En un bosque, en lugares muy remotos de una sierra, pero que se están jugando la vida por proteger un medio ambiente que es global, es suyo, pero en el fondo es un poco de todos también, ¿no? Porque el estado de la tierra en su conjunto dependemos todos. Y en el caso de ahora concreto, pues hemos lanzado en alianza una campaña además de recogida de firmas para presionar al gobierno de Guatemala, se las vamos a llevar al embajador de Guatemala, exigiendo la inmediata liberación de Bernardo Caán, ¿no? Como ejemplo de líder indígena condenado injustamente por una lucha ambiental que es imprescindible, que para su gente y en el fondo, pues como decía, para todos, ¿no? Porque
muy
es
bien.
Un río, ahora mismo de las imágenes son de un río masacrado.
Muy bien, muchísimas gracias a Rosa María Tristán de Alianza por la Solidaridad, para dar un poco de luz, para ofrecer un poco de luz sobre esta cuestión que pasa desapercibida. O sea que, por favor, tots deixem l'escepticisme, deixem la indiferència de banda i impliquem-nos en la nostra justa mesura, en els nostres hàbits quotidians per, a, en fi, per defensar els drets dels indígenes. Moltíssimes gràcies.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dejar este espacio para que sea portavoz de los pueblos indígenas y bon dia.
Bon dia
a todo el mundo.
Saludos.
Saludos.